Muy buenas tardes a todos y bienvenidos un miércoles más a Café con Gotas. Estaremos con vosotros como todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde aquí en el 103.4 de Quack FM y en quackfm.org. Un programa del que puedes formar parte más activa todavía si te decides a marcar un teléfono, el 981-16-7000, extensión Quack FM, o el 881-012-232, que es el teléfono directo del estudio, y estarás hablando con nosotros en directo. Puedes hacernos preguntas a nosotros, puedes contarnos qué te pareció la gala de los Goya o contarnos qué te pareció tal o cual película de las que fueron premiadas o no premiadas. Puedes hacerle preguntas a nuestra invitada y también puedes pedirnos una entrada para el baloncesto. Puedes decirnos que quieres ir al baloncesto al siguiente partido del Básquet Coruña y te regalaremos una entrada doble. If She Knew What She Wants abre todos los miércoles nuestro Café con Gotas. Y como todos los miércoles, tenemos una música de fondo a nuestras palabras. Hoy, un disco que nos encanta. Iris Stein y Russell Wilder grababan este Under the Eye hace más de 20 años, pero sigue sonando así de bien. En concreto, 1990, casi nada. 27 añitos ya desde este Under the Eye, donde se juntaban estos dos musicazos, Iris Stein y Russell Wilder. Este programa cada miércoles es posible gracias a Vero. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Gracias por estar en Café con Gotas.
Encantada de estar aquí un miércoles más.
Hoy tenemos una invitada que vino a Café con Gotas hace varios años, ya no nos acordamos hace cuántos, y se llama Susana Mosquera. Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Encantada.
Gracias por estar en Café con Gotas.
Genial.
¿Tú te acuerdas hace cuánto fue?
Pues yo creo que hace un par de años.
Un par de añitos. Bueno, Susana Mosquera es profesora, monitora de mindfulness, terapeuta, monitora de yoga, psicóloga y todos estos títulos que se va añadiendo, que a menudo se añaden los psicólogos, porque el trabajo de psicólogo a pelo está chungo, ¿no? Así en general, no sé en si... general todos, pero los psicólogos yo creo que se quejan a menudo de...
Lo que pasa es que, claro, la psicología es muy amplia, entonces siempre conviene un poquito especializarte, ¿no? Porque abarcarlo todo desde la psicología puede ser empresa, puede ser clínica, pueden ser niños, puede ser hospitalaria. Hay tantas áreas en las que se puede trabajar que necesitas, pues, un poco luego definirte, ¿no? Cuando terminas.
Es habitual complementarse, eso sí.
Sí.
Complementarse mucho, quizá más que en otras especialidades, sí, o que en otras carreras, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Bueno, ¿y tú hace cuánto empezaste a interesarte por el yoga?
Pues hace 23 años, una cosa así. Y todo fue a raíz de mucho estrés.
¿Sí?
Sí, mucho estrés, mucha ansiedad, empecé a tener ataques de pánico horribles. Y entonces, como estaba estudiando psicología, pues tenía ahí este mal, ¿no? Que decía, yo no necesito pastillas porque esto lo puede solucionar la psicología, ¿no? Y así se lo dije al psiquiatra, y el psiquiatra, que en ese momento era muy avanzado, me dijo, bueno, pues entonces tendrás que practicar yoga o nadar, ¿no? Y justo al lado de donde estaba Había una chica que acaba de volver de la India y traía un yoga así con meditación y esto, y me animé. Uh-huh. Y la verdad es que en 6 meses aprendí a respirar, aprendí a relajarme, a soltar, y todo gracias al yoga, ¿no? Entonces ya empecé ahí mi periplo por estas técnicas, ¿no? Por estas técnicas, porque vi que realmente pues podían funcionar y que podían ser pues un complemento súper importante y necesario a lo que era la psicología en sí, ¿no? A lo que era pues a lo mejor establecer una pauta terapéutica. Y así empecé con el tema del yoga, ¿no?
¿Y cuándo decidiste formarte tú como monitora de...?
Pues de hace ahora unos 6 años, una cosa así. Después de practicar durante tantos años y ir viendo un poco todos los beneficios que tenía, pues decidí formarme como profe de yoga integral. Y de hecho ahora soy profe de profes en una escuela de yoga en Onshanti.
Ajá. Uh-huh. ¿Y cómo se puede formar uno como monitor de yoga? ¿Hay academias?
Sí, hay escuelas de yoga, hay varias escuelas de yoga y de hecho ahora es un momento muy interesante para esto porque hay una certificación que está ahora asentándose dentro del yoga que se equivaldría como a un FP3, que sería una cualificación profesional que puedes adquirir y aquí en Galicia está todavía conformándose un poco, aterrizando, pero en Cataluña ya está funcionando, ¿no? Y entonces es un momento interesante ahora mismo porque se está como oficializando, ¿no? Todo lo que es la formación en yoga.
Uh-huh. Y el interés de la gente ha ido creciendo de forma exponencial, ¿no? Desde que tú empezaste a hacer yoga hasta hoy.
Mucho, mucho. Éramos unos raritos antes.
¿Y más todavía en los últimos años o no? ¿O ya hubo más boom a lo mejor hace 5 años?
No. Esto va increchendo, sí. Uh-huh. Porque además ahora, como se ha vinculado mucho al mindfulness, que luego hablaremos un poquito de él, pues hay mucho estudio neurocientífico, ¿no? Que demuestra cómo nuestro cerebro va cambiando cuando practicamos distintas técnicas de tradiciones como el yoga y como la meditación. Y se van generando, digamos, un mayor engrosamiento de las áreas en el cerebro que se refieren a nuestro bienestar. Entonces, esto pues ha sido como muy definitivo para la gente que lo veía como un tema místico, ¿no? Y espiritual, en plan, ¡ah, estos que vienen a practicar aquí y tal, qué místicos! Pero ahora resulta que no, porque no somos tan místicos, que resulta que realmente hay un cambio a nivel físico que promueve ese incremento, ¿no? De esas áreas de bienestar, entonces te sientes mejor con tu vida.
Uh-huh. Pensaba yo... es exponencial también el crecimiento del Pilates, por otra parte, en los últimos años. También. ¿Cómo se relacionan yoga y Pilates? ¿Complementarios? ¿No? ¿Quién hace Pilates no suele hacer yoga? ¿Porque ya le llega con una o con la otra? ¿Por qué mejor yoga que Pilates?
Vale,
dependiendo de lo tuyo.
Dependiendo de lo que necesite cada uno, ¿no? En su momento vital, cada persona necesita cosas diferentes, pero el Pilates y el yoga son muy diferentes. El yoga es muy antiguo, es una disciplina, ¿no? Es una disciplina que engloba no solamente la parte física, sino también la parte mental y la parte emocional. Y el Pilates es mucho más moderna y lo que promueve es un desarrollo físico, ¿no? Y está basado, de hecho, en muchas de las sanas de las posturas, ¿no? que practicamos en el yoga. Es más físico, no incluye la parte emocional y mental que sí incluye en la mayoría de escuelas de yoga. Pero va muy bien para la espalda y todo esto, va perfecto.
Mucha gente busca en el yoga, bueno, quizá el yoga tenga dos partes o dos beneficios así a simple vista muy claros, ¿no? Que es la parte física o la parte, bueno, de salud para el cuerpo y la parte de salud para el espíritu, ¿no? ¿Cuál de las dos es la que trae más en la cabeza a la gente o por qué se acerca más a la gente al yoga? ¿Por la primera o por la segunda?
La gente normalmente, yo mi experiencia dando clases de yoga, es que la gente viene y te dice, mira, es que estoy muy estresada, necesito relajarme. Entonces, a ver si me enseñas cómo relajarme, ¿no? O tengo muchas contracturas en la espalda y el médico me ha dicho, oye, pues vete a practicar yoga, ¿no? Entonces, normalmente la gente llega al yoga, igual que al mindfulness, llegan por problemas de estrés, de ansiedad, nerviosismo, estoy muy nerviosa, me siento mal, tengo cambios de humor bruscos, este tipo de cosas, ¿no? Y entonces llegan al yoga como buscando un poco pautas para aprender a relajarse un poquito, ¿no? Y entonces se encuentran con todo el batiburrillo que es el yoga, con todas las cosas que contiene, ¿no?
Hay demasiados, de alguna manera, tipos diferentes de yoga. Es decir, a veces la gente habla de sus clases de yoga y les oyes decir, no, es que en este sitio dan un yoga muy espiritual o dan un yoga muy técnico, quizá más de lo que a mí me gusta y no sé qué, no sé cuándo.
Es que hay diferentes tipos de yoga.
¿Mm? Porque no hay tantos yogas como monitores, pero a lo mejor casi, ¿no?
Casi. ¿Qué pasa? Que hay yogas más físicos, como por ejemplo el Ashtanga Yoga, que es un yoga muy potente a nivel físico. Hay el Iyengar, que es un yoga mucho más técnico, que se mete mucho más en cómo colocas el asana, cómo... Los dos tienen beneficios para el cuerpo. Es que el yoga realmente significa yugo, ¿vale? Y es la unión del cuerpo y la mente. Entonces, se supone que cuando tú practicas algo con tu físico, también tu mente está recibiendo los beneficios. Y después hay yogas que incluyen de una manera muy clara líneas de desarrollo de más la parte mental, entonces incluyen más el tema de la meditación o incluyen el tema de la respiración, los pranayamas, que trabajan más con la parte emocional. Entonces, yo por ejemplo en la escuela de yoga, en Onshanti, practicamos yoga integral, ¿no? Y enseñamos yoga integral que incluye todo esto, incluye todos los yogas, ¿no? Un yoga más físico, pero también un yoga más mental y más emocional, y la combinación de esto es lo que hace que realmente pues llegues a esa unión cuerpo-mente, ¿no?
Uh-huh. Hay este fin de semana un montón de cosas que van a pasar en Coruña y de una de ellas os vamos a hablar con este tema ya de fondo, porque este viernes van a visitar el Colón los elefantes, que acostumbran a terminar sus conciertos con este temazo que se llama Piedad.
Y si no quieres quedarse, ¿qué haces en el suelo así humillándote? La luz se apagará cuando lo mande yo y tú te marcharás sin poder decidir. Seré yo quien al fin mandará sobre ti. Ah, no te podrás quejar, ya que no tienes voz. Tú siempre estás igual, siempre el mismo sabor. Te vuelves a esconder, solo pides perdón. ¿Por qué te arrodillas si no quieres piedad? Si no quieres piedad. Y si no quieres piedad, no sé, ¿qué haces en el suelo así humillándote? No puedo comprender por qué sigues aquí. ¿Qué pasa? Es que no tienes nada que decir. Camina hacia tu más pura incredulidad. Piedad, 1, 2, 3, 4.
música de todo tipo hoy en Café con Gotas. Van a pasar muchas cosas el fin de semana, como os estábamos comentando, y una de ellas va a ser realmente interesante. Será el sábado en el Coliseum y para hablarnos de ella tenemos en primera persona a Gato. Muy buenas tardes. Hola, Gato.
Gato soy yo, sí.
Que... Perdona, Gato, no te estábamos escuchando.
Ahora estoy.
Gracias por estar en Café con Gotas.
Gracias a vosotros por darnos unos minutos.
Emmanuel Pérez Gato es el bajista de Izal. Hablábamos con Mikel Izal hace ya varios años, en sus dos primeras visitas a Coruña. Vinieron dos años seguidos a salas pequeñas. Creo que fueron brillantes visitas y quedaron muy contentos de ella, pero afortunadamente han crecido un montón en todos los sentidos en estos años y vuelven en 2017 a la Plaza Grande, al Coliseum de Coruña. ¿Contentos con esta evolución, Gato?
Sí, la verdad que estamos viviendo un poco un sueño. Todos estos conciertos de la gira de pabellones, esta final que estamos haciendo, está siendo una maravilla. Son ciudades que hemos picado piedra desde hace mucho tiempo y poder ir ahora con un show adaptado a unas dimensiones como las que estamos yendo, a los recintos que estamos yendo, es una maravilla, la verdad.
El último disco se llama Copacabana y tiene ya más de un año, ¿verdad?
Sí, tiene un año y medio aproximadamente.
¿Cómo ha respondido la gente a este Copacabana? ¿Ha sido la confirmación total de Izal como grupo para gran público?
A ver, el disco ha ido genial, la verdad, ha sido como un exitazo para nosotros. De hecho, hemos recibido hace muy poco tiempo el disco de oro por Copacabana, algo que no habían alcanzado ninguno de los dos trabajos anteriores, pero bueno, también es un poco termómetro de que la gente es ahora cuando nos está empezando a prestar más atención, ¿no?, con Copacabana. Y a nivel artístico es nuestro trabajo más redondo, Copacabana. El concepto lo fuimos llevando por el lado audiovisual, con Paloma Zapata a la dirección del videoclip, y luego esa estética sirvió para todo el diseño del disco y quedó todo en un conjunto bastante homogéneo. La verdad que nos ha quedado un disco que para nosotros es lo más redondo que hemos hecho hasta el momento.
Uh-huh. Comentábamos que este formato que lleváis ahora solo sería posible en un escenario grande como el Coliseum. ¿Qué hay de nuevo en este formato que traéis en esta gira?
Bueno, esta vez hemos querido, siempre hemos dado un pasito adelante en todas las giras y esta vez hemos querido hacer un montaje un poco más espectacular, ¿no? Para subir un puntito más en el nivel en que el aforo también está subiendo, porque es verdad, como bien has dicho antes, que hemos pasado de hace dos o tres años de estar en salas a poder estar en pabellones, ¿no? Y hay que adaptarse también a eso cuando va tanta gente a verte, y además en nivel también a lo que paga la gente por la entrada y lo que se genera, ¿no? Hemos querido hacer un espectáculo a la altura en todos los sentidos y ofrecemos eso, un espectáculo audiovisual bastante, bastante completo.
Momento para presumir. ¿Qué tiene de diferente Izal para la gente que Izal, Vetusta Morla, los ve así como una cosa difusa, y otros grupos del estilo, me refiero, y los meta así con el mismo saco? Yo, es que estos grupos, en fin, que todavía nos conozca mucho, ¿qué tiene para ti Izal de grupo diferente y que convence?
Bueno, realmente toda la escena del pop rock en español, tanto Vetusta Morla, Lori Meyers, Lobos Lesbian, compartimos muchas cosas, ¿no? Estamos en una misma generación con prácticamente las mismas influencias, tanto a nivel nacional como internacional, y en cada uno radica un puntito de originalidad. Quizás en nuestro caso es la forma de hacer el trabajo, ¿no? Porque compone Mikel las canciones, pero luego en el local somos cinco personas que venimos de un bagaje cultural bastante diferente cada uno y todos aportamos por igual a las canciones, dándole una vuelta a todo, siempre intentando que una canción no se quede en algo concreto y siempre se ofrezca un poquitito más. Para nosotros es una forma de entenderlo, ¿no? No encasillarnos en nada, intentar siempre dentro del pop rock que hacemos dar matices de otros estilos musicales. Sin faltarle ni tenerle demasiado respeto a ninguno.
Además de seguir con esta gira de grandes recintos, ¿qué nos va a traer en 2017 Izal? ¿Qué pretendéis acometer en este año que acaba de empezar?
Bueno, en España va a ser nuestra única gira este año. Vamos a terminar el 25 de este mes en el Palacio de Deportes de Madrid y ya no volveremos a pisar un escenario español hasta 2018. Pero vamos a hacer muchas cosas. Estamos ahora mismo pendientes de México, Estados Unidos y Colombia, que vamos a ir en marzo para allí. y también más países de Latinoamérica, ¿no? Están en vista nuestra Argentina, Chile, Perú, Uruguay. Hay muchas opciones que estamos barajando y ese va a ser nuestro año en cuanto a escenarios. No vamos a pisar España, pero vamos a pisar mucho afuera. El disco también es otro objetivo que tenemos en este año y que posiblemente vea la luz a finales o principios del año que viene. Y ese es el plan de trabajo este año, la verdad. Vamos a estar girando mucho, aunque no toquemos en España, por sitios nuevos, y para nosotros un nuevo y gran desafío, ¿no? Volver a estar como estábamos en España hace 4 o 5 años, pero en el otro lado del Atlántico.
Habéis agotado las entradas para el Barclay Car Center en Madrid. ¿Ha habido posibilidad o tentación, o las dos cosas, de poner una segunda fecha?
Bueno, para nosotros llenar un palacio de deportes es lo más grande que nos ha pasado nunca, y aunque la opción siempre se baraja y siempre existe, hemos querido cumplir el sueño tal como está, redondo, hacer un día en el Palacio, y en próximas giras ya veremos.
Y quien no entre, que se jorobe, ya vendrá el año que viene si nos cuadra.
No, también es verdad que en el caso en que se hicieran dos palacios, muchísima gente repetiría porque es algo que se da, ¿no? La gente va a los dos conciertos y seguramente sería un llenazo o casi lleno. Pero no teníamos intención de hacer otro, sino dejar uno y que se queden con un poquitito de ganas. No que se jodan, pero que se queden con un poquitito de ganas y nos esperen con más ansias.
Claro que sí, al año que viene. Gato, no te entretenemos más. Sabemos que la fiesta del sábado en el Coliseum va a ser fiesta grande. Os felicitamos por todo lo conseguido desde que no hablamos en estos años, y que disfrutéis de este final de gira y de esa confección del nuevo disco que pretendéis acometer en 2017. Muchas gracias por haber compartido estos minutos con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros por dárnoslos.
Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo.
Adiós. Casi nada para el fin de semana. Elefantes van a estar el viernes en el Teatro Colón. Elefantes, como sabéis, pasaron así unos ratitos separados, unos añitos separados. Suarma sacó uno o dos discos en solitario, el cantante. Suarma es un cantante y compositor de un talento brutal, tanto en Elefantes como fuera de él. Y pues ahora ha vuelto con Elefantes y van a estar presentando su nuevo disco en el Teatro Colón el viernes. Y Izal, pues es un grupo que con el que hablábamos, pues como decíamos, en sus dos visitas, vamos a no a presumir, pero bueno, sí a decir las cosas. Cuando nadie les conocía ni les hacía ni caso, pues aquí les entrevistamos dos veces, afortunadamente, en Café con Gotas, por teléfono, en sus dos visitas anteriores, creo que fueron 2013 y 2014, o 2012 y 2013, cuando vinieron a la sala Le Club, y ahora vienen pues con mucho más público, con mucha más llegada, y nada más y nada menos que al Coliseum, este sábado por la noche, así que les felicitamos y además les damos las gracias por seguir concediéndonos estos minutos de entrevista también ahora que son populares. Y por si no fuera poco, os recordamos dos grandes citas de las que ya os hablamos de este fin de semana. El viernes estará Silvia Penide en A Fundación a las 8 de la tarde en este concierto que os recomendamos muy mucho a favor de Afaco. Y el sábado va a estar con César Decenti a las 8 y media en La Fábrica de Perillo. Susana, ¿eres de Izal? ¿Eres de Elefantes? ¿Eres de Silvia Penide?
Yo creo que un poco más de Elefantes.
¿Sí?
Pero no conozco demasiado a Izal, ¿eh? Pero ahora ya me ha picado la curiosidad y voy a ir a ver si escucho cosas de Izal.
Pues es un concierto muy recomendable.
Pues seguro.
Y tampoco eres de cine español, porque resulta que te cogió desnuda la gala del sábado por la noche, sin haber visto ni una peli de las que iban a concurso.
La verdad es que no. Bueno, sí, he visto la de Un monstruo viene a verme. Esta sí la he visto y no he visto mucho más este año, la verdad. No soy muy cinéfila, he de confesar que no soy muy cinéfila. Me gusta el cine, pero no le dedico a lo mejor tanto tiempo. Es una asignatura pendiente.
El sábado se entregaban los Goya y Verónica y yo, como todos los años, y toda mi pandilla de amigos, fundiendo el WhatsApp, creo que se llegaron por un par de amigos de la pandilla que no estuvieron atentos por la noche, creo que a la mañana siguiente se encontraron 900 WhatsApps de la pandilla comentando, no solo los vestidos, ¿no?, que a las niñas les encanta, sino pues el tema, bueno, de la gala, de los premios, etcétera, etcétera.
Es que es una gala que da para mucho.
Da para mucho.
Es larga.
Da para mucho.
Y entonces da para, claro, mucho.
Y además,
que si criticas a uno, que si criticas al otro, es que, claro, es un no parar.
Y además había gente metiendo caña ya desde las 9, ¿eh? Desde las 9 que empezó la alfombra.
Bueno, con la alfombra.
9 menos cuarto, con la alfombra roja, ya empezaron a repartir.
Sí, sí.
Ya empezaron a repartir. Vero y yo también estuvimos dándole duro al teléfono, comentando a distancia, lugorense, la gala de los Goya, donde hubo tres grandes triunfadores. Si queréis, dos triunfadores, que fueron Un monstruo viene a verme, que se llevó el grueso, tenía un récord de nominaciones, y se llevó 9 premios, entre ellos el de mejor director para Juan Antonio Bayona, y Tarde para la ira se llevó 4 premios, pero se llevó el de mejor película. Como os imagináis, es el último premio que se da, y cierta sorpresa, ¿no? Después de 9 premios para Un monstruo viene a verme, pues parecía relativamente lógico que se llevara también el de mejor película, pero no. Le dieron mejor película, mejor director novel y un par de premios más a este Tarde para la ira, que no pudimos ver ninguno de los dos, ¿no, Vero?
Pues no.
Pero estamos deseando verlo.
Estamos deseando verlo, la verdad. Porque, bueno, ha sido muy bien valorada y tiene muy buena pinta. Hay que ir a verla, porque aparte hay que apoyar al cine español.
Pues sí.
Y sobre todo después de los Goyos, que siempre hay esta oportunidad de que siempre pues vuelvan a poner algunas de las películas pues nominadas o ganadoras de un Goya, pues seguramente tendremos la ocasión de ir a verla.
Sí, esperemos que eso vuelva a ocurrir y a ver si podemos ver alguna película más. Yo este año, lamentablemente, también iba con poco bagaje. Había visto solo Un monstruo viene a verme y 1898, Los últimos de Filipinas, que se llevó un premio, el mejor diseño de vestuario. Teníamos muchas ganas de que le dieran el premio al mejor guión a nuestra amiga Isabel Peña, por que Dios nos perdone, pero no fue así. Que Dios nos perdone, se llevó solo el de mejor actor protagonista para Roberto Álamo, que ya se había llevado más premios y que bueno, que era, digamos, el favorito para este. Y bueno, en general una gala relativamente tranquila, relativamente sin sobresaltos, sin sorpresas. Dani Rovira estuvo más contenido o menos expuesto quizá que otros años. Quizá la gala fue un poquito, bueno, poco arriesgada, ¿no? Se puede decir.
Sí, fue un poco arriesgada. Yo creo que fue un poquito más rápida que las galas anteriores. También tuvo menos apariciones, yo creo, que Dani
menos
Rovira,
número musical.
Menos números musicales. Una cosa que sí que me gustó fue la orquesta encima del escenario,
sí.
Me pareció muy bonito y me pareció muy buena idea. Aparte, pero bueno, los pobres se llevaron el ingrato trabajo de tener que cortar los discursos de los agraciados con el Goya, que se alargaban en sus agradecimientos. Pero bueno, también era un poquito más simpático que simplemente subir la música que como hacían en años anteriores.
Nos felicitamos también porque nadie se pasó en su discurso y en su agradecimiento.
Sí, lo que hizo un poquito más llevadera la gala, aunque a mí me pareció un poco sosa.
Uh-huh.
En general.
Pues nada, 3 horitas de gala, como casi siempre. Menos mal que no se pasó de ahí. Los premios a habitual. Y el tercer triunfador, digamos, que podríamos nombrar, pues fue una doble premiada. Actriz protagonista y actriz de reparto, Emma Suárez, con relativa sorpresa, porque bueno, no es muy habitual darle esos 2 premios a la misma. Además, compitiendo como competía con otras grandes actrices. Pero bueno. Susana, no viste la gala, ¿no?
No la vi, esta vez no la vi.
Bueno, pues ha sido un gran año para el cine español, así que te animamos a ver en esta nueva proyección de películas, pues alguna de las películas que han competido este año, porque yo la verdad...
Sí, lo estoy deseando ya.
Me las metería todas de una tacada.
Uh-huh.
Hablábamos de música y hablábamos de yoga. ¿Se relaciona bien la música y el yoga? ¿Tú eres de practicar yoga con música planeadora o música de algún tipo de fondo? ¿O no?
Pues
o lo
separas. Yo sí, Yo, en mi práctica personal, me encanta poner música y además creo que es que la música pues también tiene una vibración que muchas veces te ayuda a entrar, ¿no?, en ese estado un poco que necesitas de estar centrado, de relajación y bueno, a mí me encanta poner música. De hecho, yo en mis clases también pongo música y sí, sí que es verdad que para empezar a practicar muchas veces te recomiendan que no pongas música porque así tu atención va a estar más en tu respiración, en el cuerpo, ¿no? Y no te distraes tanto, ¿no? Pero una vez que ya tienes esto un poquito más integrado, pues el hecho de ir poniendo así una música de fondo, pues también te ayuda un poquito a entrar en ese estado y a sentirte mejor, ¿no? Sí, yo utilizo muchas veces mantras.
¿Y cuándo descubres el mindfulness?
¡Ah! Esto. Mindfulness, atención plena.
Sí.
Mindfulness, atención plena, llegó de una forma muy curiosa a mi vida hace más o menos unos 7 años, porque yo soy muy inquieta y muy curiosa, entonces estaba ahí buscando pues cosas, ¿no? Buscando por las redes. Y me encontré pues esto, que en Estados Unidos esto era como un boom, ¿no? Lo del mindfulness. Y entonces empecé a buscar quién podía a lo mejor darme, ¿no?, esta formación, porque solamente encontraba que se diera pues estaba dando en la Universidad de Massachusetts, en Estados Unidos, y en algunos sitios en Europa, pero aquí en España no se estaba dando, ¿no?, de una forma tan, digamos, tan grande, ¿no? Y no, era el gran desconocido. Y entonces sí me encontré pues esta chica que se llama Carola, que era de Coruña y acababa de llegar de la Universidad de Massachusetts, y aproveché pues que estaba aquí en Coruña para hablar con ella, y justo pues ella empezaba a dar algún curso, ¿no?, de mindfulness aquí en Coruña, y me formé con ella, ¿no? Me formé con ella y entonces descubrí realmente, para mí mindfulness ha sido como un nexo, un poco de unión entre todo lo que ya estaba haciendo y la vida diaria, y cómo llevarme pues un mayor bienestar a mi día a día, ¿no? A mi día a día. Y así fue como empecé con mindfulness. Después seguí formándome y empecé a impartir pues también yo cursos y ahí estamos.
Y hasta hoy.
Y que hasta vamos, hoy.
Que tenemos mucho que hablar del mindfulness. Mucho que hablar también va a dar el concierto de Elefantes de este viernes.
Ven y cuéntame qué haces con tu vida, solo cuéntame si sigues siendo igual que fuiste ayer. Cuéntame, aún brilla tu sonrisa, pero cuéntame si algunas veces lloras. Cuéntame, es lo que nos pasó a nosotros dos. Cuéntame, 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 ¿cómo te va? Cuéntame, si te acuerdas de mi alma. Cuéntame si todo sigue igual. Cuéntame si hay alguien a tu lado. Dímelo. Ya no me acordaba de lo que te he querido. Me alegro mucho de que sigas tan.
Cuéntame. Temazo de Elefantes que nos regalaban en este disco que era la despedida. La despedida en aquel momento de Elefantes. Se despedían en el año 2006 con un recopilatorio llamado Gracias, recopilatorio de CD y DVD, con un CD de recopilatorio y un CD, bueno, recopilatorio, rarezas, colaboraciones, etcétera, y un segundo CD de un audio, o sea, de una grabación de concierto en Barcelona. Y de ahí sacamos este Cuéntame que está sonando de fondo a nuestras palabras para hablar con David Taboada. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Gracias por estar con nosotros como cada miércoles.
Gracias a vosotros.
Elefantes, Izal, Silvia Penide y César Decenti. A simple vista ya las citas que nos esperan este fin de semana. No está mal para venir a Coruña, ¿no?
No, no,
No, da gusto, tenéis una agenda que evidentemente luego envidia.
Pues sí, este fin de semana es un gran fin de semana de agenda musical. Y tú nos vas a hablar de evolución musical este miércoles, ¿verdad?
Pues sí, os voy a hablar de... Voy a empezar a hablar de evolución musical, porque no me va a dar tiempo a acabarlo.
Normal.
Pero sí, hablamos siempre de los grandes discos, de estas cosas, pero no es algo tan evidente como parece.
David.
Hola.
Ay, vale. Perdón.
Dejé de oír ruido. No es algo tan evidente como parece, porque en realidad hay que pensar que la primera, por ejemplo, el primer instrumento musical no de percusión del que se tiene noticia es una flauta hecha en hueso de hace 30.000 años.
Casi nada,
pero se sabe.
Edu, estás poniendo un disco de pizarra y por eso se te va la voz. ¿David? Hola, David. Parece que tenemos algún problemilla de conexión con el teléfono de David Taboada. Hola, David. David Taboada. Vamos a ver si podemos recuperar la conexión con David. Ya no me acordaba de lo que te he querido y que me alegro mucho de que sigas tan guapa. Si cierro los ojos, aún veo tu cara, aún veo tu cara. No ha sido nada fácil. Buenas tardes, David.
Hola, ¿qué tal?
Hemos recuperado la conexión, que habíamos dejado de ir. Yo pensé que estabas poniendo un disco de pizarra, ya para ambientar así la explicación.
Pues casi. Pues no sé dónde me quedé, estaba hablando de la flauta de hueso.
Sí.
Y que en realidad el hombre ya cantaba antes de hablar. Esto me parece súper interesante. Y por supuesto danzaba. Los primeros instrumentos que se inventaron son los de percusión, por lo fácil que era. Y el primer instrumento melódico del que se tiene noticia es esta flauta de hace 30.000 años. Entonces, ya, venga, me voy a saltar todo lo anterior. Desde hace 30.000 años hasta hoy, hasta hace 100, lo normal era la música en directo. Lo normal no, lo único. De hecho, ni siquiera existía el concepto en directo, porque todo era en directo. Uh-huh. Y como contaba hace unas semanas, se inventó el fonógrafo allá en la última década del siglo XIX, en el 1890. Entonces, contaba yo que se extrañaba Sousa de cómo puede ser, qué clase de brujería es esta, de que me pueda oír alguien más allá de que yo haya tocado, que me pueda oír en otro momento, que me pueda oír en otro lugar, incluso que me pueda oír desde que yo ya esté muerto. Esto es increíble. Esto que hoy nos parece muy normal.
Fue una revolución.
Conceptualmente es una revolución impensables, seguro, sin duda, la revolución más grande que ha tenido la música en la historia. Bien, pues quería analizar este fenómeno de cómo enlatamos la música, cómo hemos conseguido que podamos escuchar a alguien donde no está, cuando ya se ha ido. Lo primero que se inventó, como decía, es el fonógrafo. Lo inventó Edison. Edison era un tío que básicamente es el hombre con más patentes en la historia de la humanidad. Pero básicamente es porque las compraba. Cuando alguien tenía un invento, le pagaba a él una cantidad mayor de la que esperaba ganar, pero él después sabía comercializarlo mejor. O en muchas más ocasiones lo que hacía era comprar inventos imperfectos y pues con su grupo empresarial detrás lo que hacía era perfeccionarlos hasta que efectivamente funcionaban y ahí es cuando los sacaba.
Que también hay que saber hacerlo y también tiene su mérito.
Que también tiene su mérito, claro que sí. Pero los ponía todos a su nombre, no al de su grupo empresarial. Pero el tío era muy estrecho, murió absolutamente forrado. Este invento al principio tenía muchas carencias. aparte de que el aparato reproductor, vamos a tener que siempre diferenciar entre aparato reproductor y medio. Uh-huh. Para entendernos, el aparato reproductor sería un radiocassette y el medio sería la cinta de cassette. Uh-huh. Entonces, el aparato reproductor, que básicamente era una especie de gramófono adaptado al medio del fonógrafo, pesaba un montón y era muy grande. Era un mueble, directamente. Y además el medio eran unos cilindros metálicos bastante grandes y muy pesados porque eran de metal macizo. Y además eran muy caros. Era muy cara la fabricación de ellos y por lo tanto, por supuesto, la venta. Pero es que además daba muy mala calidad de sonido. Y estos son los tres caballos de batalla que vamos a tener a lo largo de toda la evolución de la grabación musical de la historia. El coste y por lo tanto el precio de venta, la portabilidad y la calidad musical. Y esto se fue intentando mejorar a lo largo de los años. Entonces, me voy a poner así como un poco de misterio. Y la semana que viene sigo contando cómo fue evolucionando todo, pero sobre todo tenemos que poner el acento en eso, en queremos que sea más barato, más portable y con mejor calidad.
Casi nada, y conseguir todo eso.
Eso lleva siendo una lucha de casi siglo y medio.
Y ahí es el punto donde vamos a ver que no entendemos cómo fracasó el LaserDisc, que era súper fácil de portar.
Por ejemplo.
Grande como un cacharrón, vamos, y pesado como un... Y fracasó, claro.
Claro. Además,
le fallaba claramente una de las grandes... una de esas virtudes, ¿verdad?
Exacto, claro. Además de ver los formatos pues que todos conocemos, veremos algunos formatos que fracasaron. Yo, por ejemplo, pongo especial en el minidisc.
Nada. El próximo día nos metemos con ellos. Y recordamos que muchos programas de Quack FM están grabados en minidisc y a ver cómo hacemos cuando queramos recuperarlos.
Eso es una buena pregunta.
Gracias, David Taboada, por estar en Café con Gotas.
Nos vemos la semana que viene.
Hasta el miércoles que viene. Adiós. Los elefantes estarán el miércoles en el Teatro Colón. Silvia Peniden a Fundación y el sábado Izal en el Coliseum y Silvia y César en la fábrica de Perillos. Da tiempo a ir a los dos, ¿eh? Vais a la fábrica de Perillo a ver a estos dos grandes y después a Izal al Coliseum. Estamos charlando de yoga, de mindfulness, de música, de cine con Susana Mosquera. Y viene Susana este miércoles. Bueno, la verdad es que teníamos ganas de traerlos, tanto a Susana como a Eduardo, que al final no pudo venir, otro gran monitor de mindfulness, al programa desde hacía tiempo, pero viene justo este miércoles porque estamos a punto de empezar un cursito, ¿verdad?
Sí, así es. Vamos a empezar un cursito dentro de nada con Bebel Consultores en el eWorks, en la Grela, un cursito de mindfulness, el básico de mindfulness, que serán 8 sesiones, uh-huh, todos los lunes de 7:30 a 9:30, ¿no? Y para apuntarse, lo único que tienes que hacer es mandar un correo a info@bebel.es o llamarnos por teléfono al 637-564-477.
Susana, voy a subir la música un momentito.
Sí, sube.
Tenemos la llamada. Estamos en Café con Gotas, bajamos la música porque no esperábamos llamadas, Susana, pero
hay que estar presente.
Claro que sí, claro que sí. Con atención plena total, estaba escuchando
el programa.
Con plena
conciencia.
Un oyente. Muy buenas tardes. Vamos a ver, no logramos. Hola.
Hola, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, ¿cómo es tu nombre?
Eduardo Pico
Prego. Eduardo, ¿cuántos añitos tienes?
Pues más de 18.
Hola, Eduardo.
Hola, Susana, ¿qué tal?
Genial.
Bueno, pues Eduardo no es un oyente casual, no es un oyente espontáneo. Bueno, un poco sí, pero no es un oyente espontáneo que nos escuche, sino que es el segundo invitado que queríamos tener hoy en el estudio con nosotros, pero al final no pudo ser posible. También es monitor de mindfulness, en este caso mi monitor de mindfulness, y estamos muy contentos al menos de contactar con él de forma telefónica. Así que gracias, Eduardo, por hacerte presente.
Pues encantado, encantado.
¿Podemos hablar mal de Susana un minuto?
Uy, para nada, para nada. Es Santa Susana.
Queremos hablar bien, ¿verdad?
Hombre, por favor. Es como Mary Poppins, perfecta.
Susana, ¿podemos hablar mal de Eduardo?
No, es tampoco. Perfecta también. Bueno, pero vamos a matizar esto, ¿no? Todos somos perfectos.
Sí,
todos somos perfectos, entonces aquí todo ocurre perfectamente, en cada momento todo es perfecto. Eso nos invita al mindfulness, ¿no? A observar la perfección de cada momento, lo infinito de cada instante, ¿no? Estar presentes en cada momento tal y como es, tal y como está sucediendo, sin intentar cambiar nada, porque los momentos son como son.
Eduardo, ¿qué es lo mejor que te ha aportado a ti el mindfulness desde que lo conociste?
Bueno, pues a ver... Son muchas cosas, pero yo la resumiría en una cosa, y es tener la oportunidad de conocer a gente como Susana. Qué bien quedé.
Bueno, este me ha llegado al alma, ¿eh?
No, es verdad. Mira, una de las cositas más enriquecedoras es precisamente esa, ¿eh? Es decir, toda mi experiencia a nivel como docente y anterior formándome, la coincidencia con personas de esta calidad a nivel humano.
Y a nivel interno, porque la gente estará, bueno, ya se ve que son muy felices todos y son casi una secta que lo pasan muy bien entre ellos. Pero ¿qué me va a aportar a mí, la gente que no se ha acercado nunca al mindfulness y está escuchando el programa, se preguntará, ¿en qué voy a mejorar yo cuando empiece a hacer mindfulness?
Esto es una cuestión no tanto de razonamiento, de que te pueda razonar, como de partir de la experiencia. Aquí en Ágora pretendemos que las personas que se acercan a este espacio importante en Coruña tengan una base y a partir de ahí que se autoformen, ¿no? Que se vayan formando, pero con personas de la calidad de Susana o de las personas que están en Coruña trabajando en este ámbito. Y a partir de ahí, de la propia experiencia, generada, por la práctica y en compañía con otras personas que comparten esta misma filosofía o esta misma práctica, pues ir creciendo, pero a partir de esa experiencia, ¿no? Es decir, no a nivel de, bueno, pues una conferencia o de alguien que nos explica o de la lectura de un libro, que también es importante, más de la experiencia.
Totalmente. Sin experiencia, sin práctica, realmente no llegaría a nada, ¿no? Tú puedes leer mucho sobre mindfulness, sobre atención plena, sobre sus orígenes, que se pierden ahí, se remontan al budismo, al Buda, a Siddhartha Gautama, pero realmente si no lo experimentas, pues no puedes tampoco tener ningún beneficio de su práctica, ¿no? Entonces la clave siempre está en la práctica. De hecho, los que estamos ahí, yo creo que Eduardo además también lo ha experimentado, que cuando tienes un grupo que está aprendiendo, ¿no? Y que está empezando a practicar mindfulness, se nota muchísimo. La gente que le dedica un tiempo todos los días, aunque sean 10 minutitos, a su práctica, y la gente que simplemente está leyéndolo, ¿no? O sea, que se pierde en la mente al final y no llega a la experiencia realmente. Pero tiene muchísimos beneficios también a nivel de desarrollo, incluso de capacidades y sobre todo de reducción de estrés, ¿no? Que fue en lo que más se empezó a conocer el tema de mindfulness, ¿no?
En una sociedad tan y cada vez más dominada pues por ese estrés del que habláis y por la atención dispersa en un montón de cosas, ¿prevemos una gran acogida y una fuerte subida del mindfulness en los próximos años?
Pues mira, yo en ese sentido estoy preocupado. Y preocupado porque efectivamente ahora hay un boom, ¿eh? Hay un boom relacionado con esta práctica. Y un boom que puede derivar o pueda estar derivando aspectos más comercializados. Y esto nos lo explicaba, tuvimos la suerte inmensa el año pasado, Susana y yo, de asistir a un curso retiro del creador del tema, ¿no? Desde la Universidad de Massachusetts, que es el doctor John Kabat-Zinn. Y también creo que hay una preocupación desde ahí, ¿no? Una preocupación de comercializar, ¿no? De un puro negocio, ¿no? Pero sí que efectivamente, al margen de esto, sí que efectivamente que hay un mayor interés de la ciudadanía por este tipo de prácticas. tranquilizadoras, ¿no? No es ese el objetivo, es una consecuencia del mindfulness, la tranquilidad, pero sí que efectivamente cada vez hay una mayor deriva porque hay una coincidencia en la convergencia de las personas en esta práctica y es convertirse, humanizar, ¿no? Humanizar a una sociedad y centrar y focalizar la atención en nuestra interioridad para de esta manera, sin pretenderlo, crear buen ambiente en nuestro alrededor.
Eduardo, ha sido muy enriquecedor poder compartir contigo estos minutos gracias a esta llamada telefónica, así que gracias por estar
Pablo,
con
nosotros. Pablo, a las 7 te tengo que ver en el centro ahora,
Centrado y con atención plena, allí está.
Está practicando ya, aquí practicando.
Tú ya tienes un conocimiento como para pontificar sobre este tema, ¿no, Pablo?
Bueno, yo soy un aprendiz que por ahora estoy muy feliz de estar aprendiendo de ti y de sus
Pero es mente de principiante siempre. Claro, mente de principiante siempre.
Ese es el tema. Entonces, me encanta acabar así, porque todos y todas las personas que estamos en esta práctica somos unos eternos principiantes. Todo es decir, estamos, aunque llevamos 20, 30, 10, o yo llevo poco, ¿no? Llevo 5 o 6 años, pero somos principiantes, somos Totalmente. Aprendices de esta práctica. Bueno, un besito para Susana, que la quiero mucho y que la veremos en Ágora, imagino.
Sí, sí, tenemos que hablar de esto cuando quieras.
y a Pablo, que lo veré ahora. Muchas gracias.
Un abrazo muy fuerte.
Un besito.
Venga, eso igualmente. Un besito, Eduardo. Chao.
Una pena no haber podido contar hoy todo el programa con Eduardo, que cuenta las cosas súper bien y es muy, muy enriquecedor escucharle, ¿verdad, Susana?
Sí, totalmente. Es una suerte que lo tengas de profe también.
Bueno, a ver si en otra ocasión podéis venir los dos y debatimos sobre...
Me parece estupendo, porque además ahí se puede generar mucho, mucho. Y Eduardo y yo hemos tenido largas conversaciones sobre mindfulness porque da muchísimo de sí. Mindfulness es el momento infinito, es el presente infinito, o sea que imagínate todo lo que pueda haber ahí para hablar.
Hay más cosas el fin de semana que no queremos dejar pasar sin anunciároslas. El Perro del Hortelano de Lope de Vega estará en el Teatro Rosalía viernes y sábado. El sábado también teatro en el Fórum El Elefantino por la tarde, a las 6:30 de la tarde. Y el sábado, por si no teníamos suficiente oferta ya, una cantante que nos encanta y que pronto tendremos su música aquí. Hoy decidimos poner a elefantes, pero tenemos nada más y nada menos que a Dulce Pontes a las 8:30 en el Palacio de la Ópera, una artista portuguesa que nos encanta. El domingo a las 12:15 estará la banda municipal en el Palacio de la Ópera. Y, por supuesto, Silvia Benide a beneficio de AFACO, concierto muy importante el viernes. También tendremos fútbol. El Depor le toca jugar fuera de casa a las 6:30 de la tarde contra el Bilbao. Como sabéis, el fútbol ha sido noticia curiosa este fin de semana porque ni en Coruña ni en Vigo se pudo jugar el partido previsto por los efectos del temporal en los estadios. En Coruña, pues se habló y punto, pero hay el partido de Vigo. Vaya follón que se montó, Vero.
Pues sí, es normal. El Madrid, el tener que aplazar un partido más de Liga cuando ya tenía otro aplazado, pues evidentemente protestó por esa situación.
Ahora hay lío de fechas, no se sabe cuándo se va a poder jugar, pero bueno.
Es que el calendario del fútbol está realmente apretado entre selecciones, las competiciones europeas, la Liga, la Copa, y es verdad que equipos grandes como es el Madrid, el Barcelona, que normalmente están en todas esas competiciones, tienen unos horarios muy ajustados, tienen el calendario muy ajustado. Sin contar todas estas giras que se hacen para campeonatos inventados y etcétera, etcétera. Pero
hay
bueno.
Una cosa que no llegaron a nombrar, pero que facilitaría mucho las cosas, que Madrid y Celta perdieran sus encuentros europeos y quedaran libres de competiciones europeas. Le iban a sobrar miércoles.
Pero
no queremos eso.
Claro, no lo queremos.
Claro que no. El partido de baloncesto del Básquet Coruña también estaba para el viernes por la noche y tampoco se pudo jugar. ¿Pero qué pasó aquí? Que lo llevaron a Santiago. Se jugó en el Multiusos del Sar y el Básquet Coruña, afortunadamente, ganó al Barcelona por 93-85. Este sábado le toca jugar en Ourense, derbi gallego contra el Ourense el sábado a las 7 de la tarde. Y el viernes que viene, a las 9 de la noche, estará jugando contra el Calzados Robusta en el Pabellón de Deportes de Riazor. Si queréis ir, solo nos tenéis que llamar al 881-012-232. Susana, se nos acaba el tiempo. Y muy brevemente, la pregunta que le hacía a Eduardo: ¿qué es lo mejor que te trajo a ti conocer el mindfulness? En pocas palabras.
Estar presente en mi vida. Decidir yo mi vida. O sea, realmente lo que me ha traído el mindfulness es esto. Normalmente, cuando no estás presente en tu vida, las circunstancias de la vida toman las decisiones por ti. Pero cuando empiezas a estar presente, eres tú la que puedes responder en vez de reaccionar de una forma automática.
Nos vamos con Se me va de Elefantes.
Amasando con mis manos. Lo que tanto tiempo yo he querido tanto.
Se nos